Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Juan Epote.
Hola, ¿qué tal?
Y esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Aleida Azamar Alonso. Doctora Aleida, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con su público.
Y estamos nosotros encantados de poder platicar contigo porque este es un tema que queremos abordar desde hace tiempo y ya lo había platicado también con Juan hace un momento. ¿Por qué? Y es que sabemos todos que la transición energética requiere baterías y las baterías requieren litio, al menos hoy principalmente están hechas de litio, y en México hay una de las reservas más grandes de este material descubiertas hasta el momento. Tan solo en Sonora leía que hay más de 200,000 hectáreas susceptibles para extracción de mineral de litio, lo que convertiría a nuestro país en el principal productor mundial de un mineral que se ha convertido pues como que en el nuevo petróleo, con todo y sus ocultos y profundos impactos socioambientales. De eso queremos platicar hoy con la doctora Aleida Azamar, quien es doctora en Economía Internacional y Desarrollo, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde coordina la maestría en Sociedades Sustentables. Ella ha publicado y coordinado muchos libros, como por ejemplo, Megaminería en México, Explotación Laboral y Acumulación de Ganancias, del cual es autora. Y también Economía Ecológica Latinoamericana, del que es editora.
Coordinadora. Sí.
Coordinadora. Cuenta con más de 150 publicaciones, entre artículos científicos, de divulgación y capítulos de libros, además de haber participado en más de 200 congresos académicos. Imagínate 200 congresos, Juan. Estaba haciendo yo la
pero
cuenta.
Viene el 201, porque
viene el 201.
Ya tenemos invitada, afortunadamente, gracias a que vino a un congreso.
Exactamente. Yo vi que iba a ser un congreso y la quise aprovechar para invitar, pero 200 congresos internacionales académicos significa uno al mes durante más de 15 años, dice las cuentas. Imagínate cuántos. Bueno, profesora invitada en muchas universidades, en programas académicos de economía y derecho, economía y derecho del cambio climático, bioética, economía ecológica y otros muchos temas, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de muchas sociedades internacionales, como por ejemplo la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, de la que es además vicepresidenta. Y justo por ese congreso, este quinto congreso que se va a llevar a cabo, es que la doctora Aleida está aquí en Guadalajara, y aproveché desde que vi el programa del congreso para invitarla a platicar en nuestro podcast, invitación que amablemente aceptó, lo cual celebro, y hoy ha llegado el día, está por aquí en la ciudad, y la invitamos a que pase aquí con nosotros a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco para platicar un poquito acerca del litio, el litio, el nuevo petróleo. Y entremos en materia, Aleida, para empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Platícanos, si el mundo requiere una transición energética y esto tiene que ser hacia fuentes más, menos contaminantes, más amigables con el medio ambiente, haber encontrado grandes yacimientos de litio en México, ¿nos garantiza como país bonanza, plusvalía y desarrollo sostenible para todos? ¿Y por qué no?
Muchas gracias. Gracias a ambos por la invitación. Como decía, un gusto estar acá. Bueno, es un tema muy polémico, pero creo yo que también es un tema que vale mucho la pena discutir. De entrada, pues bueno, el litio es uno de los minerales considerados estratégicos por el Banco Mundial. Para otros lo consideramos más como mineral crítico, más que estratégico. Ahora comento por qué. Pero hay aproximadamente alrededor de 15, 20 minerales que son considerados de esa forma. Está también el cobre, el níquel, el cobalto, ¿no? Hay varios más, no es el único nada más. Justo se ha pensado y se ha tenido una discusión desde la década pasada, aproximadamente desde la década de los 70, con Jimmy Carter, ¿no? Jimmy Carter pone ante la Organización de las Naciones Unidas el término de transición energética y piensa que de alguna forma tendríamos que vivir distinto, salir de los combustibles fósiles. Pero esa discusión solamente la hace con la finalidad, ¿no?, o con, digamos, con la preocupación de que pudiera ser Estados Unidos un país que no tuviera el petróleo justo por los países árabes. Entonces, hacia esa problemática o esa preocupación de un embargo petrolero, es que justo Jimmy Carter llega a la ONU y comenta el tema, o el, digamos, el concepto de transición energética. Vale la pena comentar varias cosas, ¿no? Una, que nos estamos dando cuenta que es una discusión mucho más política, pero también claro, geopolítica, ¿no? que está ahí en el debate. Lo siguiente que también vale la pena decir es que después Estados Unidos abandona esa supuesta transición energética y ese post-petróleo, porque en realidad es un país que lo que ha hecho sigue extrayendo petróleo, principalmente por medio de fracking, que es una técnica distinta a la que generalmente se extrae, más contaminante, ¿no? Y además otras energías se utilizan. Entonces, el dilema está principalmente en qué utilizamos para la energía que necesitamos. Entonces, por eso el Banco Mundial declara que tenemos esos 15 minerales, 20 más o menos, ¿no?, que son estratégicos para poder pasar hacia la transición energética. Entre esos 15, 20 minerales está el litio. El litio es un mineral, ¿no?, que de alguna forma no acumula energía, no sirve justo para producir baterías que acumulan energía, ¿no? Baterías que se utilizan en los autos, en los celulares, en las computadoras, y sirve para otras cosas más, cerámica, algunas otras cosas. Pero en realidad, ¿no?, un poco la pregunta que hacías, que si es el nuevo petróleo, no, no es el nuevo petróleo, porque justo, aunque extrajéramos toda la cantidad de litio que se sabe que existe en el mundo, todas las reservas, ahora después hablamos de cuáles extraen y cuáles no, no alcanzaría para modificar todo el parque vehicular, por ejemplo, de Estados Unidos y China. Entonces, es importante decir que aunque se produjeran muchos autos eléctricos con litio, no sería suficiente para el parque vehicular. Además, cada año más o menos la compra de autos, la venta de autos, suben 5%, y los autos anteriores que ya estaban no es que se desechan. Entonces vamos a tener los autos que ya estaban, normales, que conocemos, ¿no?, más los autos eléctricos. Entonces esto nos da un panorama de que, una, es un mineral que no va a alcanzar; dos, es un mineral también catalogado, no por mí, por el Banco Mundial, ¿no?, que no es de los mejores en este sentido de, sí tiene mucha demanda, pero no tiene muchos usos. Hay minerales que tienen más usos justo que el litio, ¿no? Y la otra, bueno, ahora pensar un poquito en los yacimientos que existen. No en todos lados el yacimiento es tan fácil de extraer. ¿Por qué? Hay tres tipos de litio: litio en arcillas, litio en salmueras, que es como si estuviera en agua, digamos, ¿no?, y litio en roca. El litio que fue descubierto en México, nosotros tenemos bastantes yacimientos, se sabía desde la década del siglo pasado, la década de los 60-70, pero justo en el 2010, una empresa que se llama Sonora Borax, ¿no?, estaba buscando boro, y en la búsqueda del boro se dan cuenta que no encuentran litio, por lo tanto pasan la concesión. Gracias a que nuestra legislación deja que se pasan concesiones mineras de uno a otro, yo te la puedo entregar a ti, ¿no?, pasan la concesión a una empresa que se llama Bacanora Lithium, que es una empresa canadiense-inglesa. Esta empresa está haciendo la búsqueda también de boro, pero también la búsqueda de litio. Lo descubren, y justo es esto que más o menos en el año 2017-19, por ahí, ¿no?, la empresa asegura, por sus exploraciones que ha hecho y sus investigaciones, que tiene justo millones, ¿no?, de litio. Vale la pena decir varias cosas. Una, el litio que se sabe que está ahí es litio en arcillas. Es el litio más complicado de extraer en cuestiones tecnológicas. Solo hay dos empresas mundiales que saben hacer extracción de arcillas. Y una de ellas es la empresa Ganfeng, que es una empresa china. Me regresó a Bacanora. Bacanora descubre justo que está este yacimiento. No iban a declarar cierta información pública hasta no estar 100% seguros, pero justo lo declaran en el año 2017-18. Pero Bacanora no tiene la capacidad tecnológica o técnica para extraer el litio. Entonces pasa nuevamente la concesión a Ganfeng, que es una empresa china, que se encuentra en Sonora, en Pacadehuachi, en la concesión. Ahí está la empresa también operando. Y justo Ganfeng sí tiene esta capacidad, ¿no? Pero Ganfeng hasta ahora no ha extraído ni un solo gramo de litio. Ahora, cuestiones técnicas. Una vez que se dice que hay ciertas toneladas de litio, no es que tal cual se saque de esa forma. Necesita tener un proceso de transformación. Y lo que se utiliza para las baterías es el carbonato de litio. Entonces, justo este carbonato, ¿no?, ya podríamos pensar que tenemos entonces menos cantidad del inicial. Por lo tanto, aunque tuviéramos toda esa cantidad de mineral que se comenta que existe en ese yacimiento, aunque fuera real, ¿no?, aún así quizá alcanzaríamos a ser el tercer país, a estar en tercer lugar, ¿no?, a nivel internacional. Antes estaría en Argentina y Bolivia, estaríamos en tercer lugar, y aproximadamente serían un pronóstico de 11 millones de toneladas las que se piensa la empresa que podría sacar anualmente. Hasta ahora, recordar otra vez que no han sacado ni un solo gramo de litio. ¿Por qué? Puede haber muchos componentes que, si quieren, ahora los charlamos, pero esa es la situación más o menos. Sí.
Por ejemplo, el litio, ya nos adelantaste un poquito, no está listo para usarse, ¿no? No es que todo lo que hay ahí va a servir. Lógicamente se tiene que pasar un proceso como cualquier mineral. Incluso el petróleo no sirve así tal cual, no se le echa a los carros petróleo, se tiene que pasar por una refinación que es costosa, que es complicada, pero que México tiene la tecnología para refinar petróleo. Tenemos la tecnología para refinar litio, para extraerlo, refinarlo, ya sea mediante extracción del mineral sólido, de la arcilla o de la evaporación. En México la tiene, y además ¿cuáles son los riesgos y los posibles impactos socioecológicos que tiene esta extracción? Y supongo que también el transporte, la refinación del litio. Porque hace tiempo, no mucho tiempo, vimos que se nacionalizó el litio, que a lo mejor no vamos a entrar mucho en términos legales de que si ya era o no era, pero no nos sirve de mucho si no sabemos sacarlo, ¿no? Y si aparte hemos visto que en muchos lugares del mundo la bonanza de recursos no significa que vaya a redituar en mejor calidad de vida para los habitantes del país donde se encontraron. Hay muchísimos ejemplos en el mundo en donde encontraron petróleo y le fue mal a todos los habitantes, menos a los que se lo llevaron. Platícame un poquito cómo ves tú toda esta problemática aquí en México.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, son muchas cosas. Voy a intentar repartirla en tres, ¿no? Que me parece muy importante lo que estás comentando, ¿no? Es que todos los temas son relevantes. El primero, bueno, para producir una batería de litio se necesitan 5 etapas. De esas 5 etapas, los países que más se han dedicado en América Latina a extraer litio y que llevan más de 25 años haciéndolo son Argentina y Chile. Y solamente participan en las 2 primeras etapas de esa cadena de producción. A partir, digamos, de la etapa 3 hasta la etapa 5, para tener la celda tal cual, los países que se dedican a hacerlo son países asiáticos. Porque aunque ellos no tengan en su territorio el litio, ¿no? Han, digamos, de alguna forma negociado con muchos países de África y de América Latina para poder tener proyectos mineros y hacer esa extracción. Entonces, pensando en si México sí tenemos, ¿no?, que era la primera parte, esta capacidad tecnológica y si podemos entrar a la competencia por producir litio, me surgen a mí como varias cosas que voy a dejar como preguntas, como para reflexión, ¿no? Una, la primera es, ¿para qué y para quién queremos extraer el litio? Porque en realidad, aunque, como comentaba, aunque extrajéramos todo el litio del mundo, no nos alcanza para todos los autos eléctricos que queremos supuestamente tener. Ahora, ¿quién va a usar esos autos eléctricos? ¿Quién los va a poder pagar? ¿Quién los va a producir, no? Pero de entrada, bueno, es ese principio de extracción, ¿cómo sería? Y si además estos países que llevan 25 años participando en esta cadena solamente están en las primeras 2 fases, entonces, ¿cómo le iría a México, que todavía no tiene ni la tecnología, ni el aprendizaje, ni el capital suficiente, ni la infraestructura? Entonces, creo que vamos a llegar tarde a esta carrera, ¿no? Como en otras ocasiones, ya la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha declarado que nos llevaría más o menos 12 años tener todo el aprendizaje, la tecnología y poder entrar a competir al mercado. Varias cosas importantes. Una, para ese momento es probable que el litio ya no sea uno de los minerales más relevantes como en este momento. De hecho, ya en China y otros lugares ya se están haciendo autos y motos con sodio. No estoy diciendo que es mejor o peor, pero por lo menos pensando en términos netamente económicos, es más económico. Entonces llegamos tarde a la carrera. Ahora, en México se está planteando que justo a través de Pemex, que es las últimas discusiones que se han dado con nuestra nueva presidenta, ¿no?, que sea Pemex quien extraiga el litio. Puede ser una ventaja, porque siempre dicen que lo que pongo sobre la mesa es como solo ver lo negativo, vamos a hablar un poquito de lo positivo. Puede ser una ventaja, sí, como tú bien lo comentabas, ¿no? Pemex tiene la capacidad de extracción de petróleo, no de litio, es distinto. Además está en arcillas, ¿no?, que, lo cual también es un poco más complicado. Ya dijimos que solo hay 2 empresas que lo hacen y son chinas. Entonces Pemex podría hacerlo, sí, por experiencia, tendría desde mi punto de vista que aliarse, si pensamos solo en términos económicos, ¿no?, que aliarse con alguna empresa que tenga la capacidad, como Gamsten. Y ahorita estamos en un dilema y en un problema, porque justo al momento que se nacionalizó, como lo comentaste, se metió, digamos, de alguna forma como un amparo contra Gamsten para comentar que no podía seguir teniendo esa concesión. Gamsten ya metió, digamos, una demanda en contra de nuestro país, porque la ley no es retroactiva, ¿no? No puedes quitarle la concesión a alguien que ya se le diste. Y además, una vez que una empresa tiene la concesión, puede sacar cualquier mineral, litio, cobre, oro, lo que encuentre. Entonces, esa concesión la tiene Gamsten. En este momento están en disputa, no se ha llegado a un acuerdo, no sabemos si lo va a sacar o no. Entonces, digamos, México ahí no está como jugando un papel en el mercado de litio todavía actualmente, pero la empresa china, Gamsten, ya se volvió multimillonaria, porque ya cotizó en la bolsa de valores, que es un elemento importante, sin ningún proceso de producción, solo especulación. Y bueno, más o menos comento algo de lo que me decías, los riesgos socioambientales. Yo creo que es aquí donde tenemos que poner como el dedo en la llaga, ¿no?, el punto en el renglón, porque son cosas que casi no se consideran. Estamos pensando más en lo económico, soy economista, ¿no? Estamos pensando más en lo económico, como en el costo-beneficio. Podemos entrar al mercado y competir con el mercado de litio. Eso nos va a ayudar y sacar de la pobreza. Vamos a dejar de ser, volvemos a empezar a ser un país más desarrollado. Tú lo comentabas al inicio y me parece muy relevante que lo hayas dicho, ¿no? Países que son ricos en bienes naturales no significa que sean ricos monetariamente. Y ya dejemos lo monetario, en calidad de vida. En nuestro país tenemos la experiencia de procesos mineros desde hace muchísimos años, ¿no?, desde la época de la conquista, Y una de las cosas que hemos visto problemáticas principales, una es que se necesita mucha agua para extraer cualquier tipo de mineral. Para litio se utilizan alrededor de 600 litros por minuto. Como personas, consumimos máximo 300 litros al día. O sea que lo que consumen dos personas en un día es lo que se extrae en un minuto, lo que se necesita de agua para extraer litio. Entonces los impactos, ¿no? Y estamos hablando de una zona que es semidesértica o desértica, como Sonora, pero también hay litio en Zacatecas, Guanajuato, en toda esta franja del Bajío, ¿no? Que es muy, muy seca, pues. Sí. Entonces, ¿para quién va a ser el agua? ¿Para las empresas mineras o justo para la población? Otro de los impactos que a mí me parece que es muy fuerte es que una vez que llega una empresa minera y se instala, no solamente es el espacio que va a utilizar, tú comentabas ya todo el tamaño de las hectáreas, ¿no? más de 100 mil. Entonces, no solamente el espacio que necesita para el proyecto, sino además el espacio que necesita para procesar el mineral, el hecho de que se contamine el agua, porque hay lixiviados, porque se queda todo eso en la tierra y en el subsuelo, y que es agua que ya no puedes utilizar. No solo la cantidad de agua que usaste, la que contaminaste, y además para poner tu proyecto minero, en este caso en Vaca de Huachi, no hay tanta gente en ese lugar, pero si no desplazas a la población, y lo otro es que justo por ahí ya no pueden pasar animales, entonces vamos a perder parte del ecosistema, esta cadena trófica que la necesitamos. Entonces, bueno, esos son algunos de los impactos. Hay más que para mí son muy preocupantes. Una es que el actuar de las empresas mineras en nuestro país no ha sido el más adecuado, empezando por las mismas empresas que son mexicanas. O sea, tenemos una lista de desastres mineros amplia, no solamente ecológicos, sino también sociales, ¿no? Mineros que han quedado atrapados, Pasta de Conchos, Río Sonora, Río Bacanuchi, y no se ha hecho nada. Entonces, las preocupaciones ambientales son muy grandes a cambio de lo que se puede obtener, y volvería a esta pregunta, ¿no? En realidad, ¿para quién sería el litio? ¿Quién podría comprar no solamente estos autos? Quizá tendríamos que empezar a pensar si lo vamos a usar y a extraer, entonces en un transporte público que sea, que cubra la demanda que existe, que sea un transporte un poco más cómodo para que la gente se vea incentivada a usarla. Entonces, toda extracción tiene impactos, habría que pensar qué tipo de extracción queremos.
Yo quería poner otro elemento allí, en esta lectura del paisaje y de las consecuencias posibles, para llevarlo a una pregunta, pero el paso previo del punto era preguntar si en otro elemento de este posible desarrollo, beneficio que pudiera haber, socioeconómico, sociocultural, hay algo rescatable. Es decir, en lo educativo, si el tener estos yacimientos, este elemento, esta riqueza que se pudiera explotar, podría permitir el desarrollo de una industria. A lo mejor estamos llegando tarde, como bien decías, y entonces la respuesta es no. Pero si en términos de innovación tecnocientífica, de producción de conocimiento, puede haber una oportunidad en esto, y entonces luego habrá que valorar si el costo-beneficio en todo sentido es a favor. Y entonces quiero llevar ese elemento hacia la pregunta, pues, de nos sacamos entonces como país la rifa del tigre, y más bien habría que obviar esta hipotética riqueza, o hay un término medio, una explotación pero mesurada, cuidada, o simplemente olvidarnos del tema y no dejarnos engatusar.
Muchas gracias por la pregunta, igual, muy interesante. Yo creo que aquí hay varios elementos. Sí, podríamos llegar a un término medio, creo que se puede hacer. Yo sigo pensando que tendríamos que pensar para qué, cuál es la finalidad. Porque hacemos ciertas cosas, nos dejamos llevar por la demanda global, ¿no? Para abastecer a otros países, porque además vale la pena decir que muchos de los minerales que se extraen de nuestro país no son para nosotros. El ejemplo más típico para toda América Latina es el oro. No es que nosotros traigamos colgando el oro, sino el oro en realidad está en las reservas, principalmente. Ese es un punto, ¿no? Y el otro elemento, el oro, está principalmente en las joyas que cargan las culturas que utilizan muchas joyas, como algunas culturas asiáticas. No estoy haciendo una crítica porque es una forma de vida, una cultura, pero sí estoy diciendo dónde está el oro. Claro. Entonces valdría la pena pensar para qué vamos a extraer litio, a dónde se va a ir, quién lo va a tener, con todo lo que ya comentábamos de las consecuencias. Ahora, término medio, sí, y sería muy valioso lo que estás comentando. Creo que ahí nos llevaría, tendríamos que negociar con la empresa privada que justo piense hacer esa extracción, porque nosotros en este momento no tenemos la capacidad tecnológica ni económica, como lo comentaba. Habría que negociar, una, que todo el proceso de toda la cadena para producir, ¿no?, hasta llegar a la celda, desde que se extrae hasta la producción, que justo hubiera un aprendizaje. que nos dijeran cómo hacerlo. Porque eso nos ha pasado no solamente ahora, nos ha pasado siempre, ¿no? Justo tuvimos un modelo de sustitución de importaciones y parece que tampoco aprendimos muchos procesos. Entonces habría que aprender, habría que innovar, habría que educar, como decías tú, en este proceso, pues ingeniería, geológico, económico, en todos los sentidos, para poder hacer esa extracción. Pero yo regresaría al punto de pensar, ¿nos conviene en términos realmente económicos cuánto vamos a ganar? ¿En qué parte de la cadena vamos a entrar? Y ahora, ¿nos conviene en términos sociales? Creo yo que la reflexión tendría que ser que pensemos cómo queremos vivir y en realidad cómo estamos viviendo. Entonces, y también ver un poco como todo el panorama global, ¿no? Que esta forma en la que estamos viviendo nos lleva a pensar siempre en crecer, crecer, crecer. Pero la calidad de vida, y regreso a algo que me preguntabas hace un momento también, Víctor, las zonas mineras. En nuestro país, 20 zonas que son las que tienen mayor extracción, oro, plata, cobre, zinc, ¿no? Son las 20 zonas mineras también. De esas 20, 13 están en pobreza. Uh-huh. Y 7 u 8 están en pobreza extrema. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que el hecho de que se extraiga un recurso, y aunque se aprende a extraerlo, no quiere decir que eso significa calidad de vida ni desarrollo. Son muchas de estas zonas, ni siquiera tienen pavimento, drenaje. Entonces, ya que se les está quitando sus recursos naturales, pues mínimamente dejarles una riqueza económica o una buena condición de vida. Por ahí dice Alberto Acosta, ¿no? Que pareciera que es la maldición de los recursos naturales. Entonces, bueno.
Sí, y hay muchos ejemplos. Países en donde encontraron petróleo, que se prometió, los discursos fueron, esto va a traer el desarrollo para todos. Se contaminó el agua, se explotaron los yacimientos, hubo trabajo temporal en ciertos niveles, sin que fueran los niveles más altos, directivos o de mejores ingresos. Y una vez que se agotaron las reservas o que se acabó aquello que era fácil de explotar, o que incluso dejó de ser redituable, dejaron entonces al país, el que supuestamente acababa de sacarse la lotería, pero fue la rifa del tigre, dejaron el país con muchos problemas. Eso me imagino, digo, hay muchos ejemplos en cuanto al petróleo. ¿Qué está pasando con el litio? Y hay otros materiales de los que mencionaste, los 15. ¿Cómo les va a los países, para imaginarnos en México, cómo les ha ido a los países donde ya encontraron y ya se adelantaron y ya están extrayendo, como en el Cono Sur?
Sí, muchas gracias igual por la pregunta. Bueno, en este caso lo que estamos viendo en muchos lugares es la escasez de agua. Las comunidades que están cercanas, uh-huh, están justo, ¿no? Una de las cosas que están disputándose en Argentina, en Chile, es esta escasez de agua. Otro ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia, digamos, de alguna forma también comentaban cómo hacerlo un poco más nacional. Se han dado cuenta que finalmente tienen que negociar con empresas privadas y están llegando a acuerdos para hacerlo en conjunto. Pero el pensar en cómo les ha ido de forma global, no vemos que haya más riqueza económica para estos países. Actualmente Argentina está atravesando una crisis económica tremenda, no solo ya la inflación, porque a lo mejor no importa cuánto haya de inflación si vives bien, pero lo que sí importa es que no están viviendo, no tienen una buena calidad de vida, es cada vez peor. Y es un país que además, con Milei gobernando actualmente, ¿no?, que está preocupado por una extracción de litio. Se está preocupado para vendérselo a quién, ¿no? Habría que ver. ¿Con quién hace asociación? No importa si es China o es Estados Unidos, sino finalmente se va a otro lugar y no se queda nada para el país. Lo mismo en el caso de Chile, lo mismo en el caso de Bolivia. Perú también tiene litio, son 6 países en América Latina. Entonces creo que las consecuencias económicas, ¿no?, o decir tenemos ciertas ganancias, no existen. Ahora, que me parece también muy interesante porque hay un ejemplo que está de hecho en un libro que ahora comentamos, ¿no?, que es la extracción del cobalto, uh-huh, en República del Congo. Uh-huh. Generalmente para la extracción del cobalto, ¿no?, en ese lugar específicamente, los que lo extraen son niños. Estamos hablando de explotación laboral, ilegal completamente, ¿no?, condiciones completamente marginadas y muchas veces ni siquiera salen con vida de ahí. ¿Y quién se está quedando el cobalto? Entonces creo que todas esas preguntas, ¿no?, tendríamos que revisarlas y yo siempre abogo mucho como por lo social, por lo cultural, porque también es una pérdida de culturas. Y retomo un punto nada más que tú decías, Víctor, que me parece importante. Pensando en el empleo, en México no se ha extraído litio, pero los proyectos mineros que existen, la minería, siempre las empresas mineras siempre dicen, nosotros damos mucho empleo. México tiene aproximadamente alrededor de 100,000 empleos en la minería. Eso significa el 0.2 de la población ocupada, uh-huh, o sea, nada. Entonces, pero las empresas mineras dicen que tienen como 5 millones de empleos porque contabilizan todo, a quién contratan, uh-huh, el transporte, ¿no?, a quién se lo entregan, o sea, toda la, digamos, la cadena grande. En realidad está generando casi nada de empleo y el crecimiento económico en la minería actualmente genera menos del 1%, el 0.9% del Producto Interno Bruto. En los impuestos, en las finanzas, los entregan más o menos, las empresas mineras dejan alrededor de el 0.5, o sea, menos también del 1% en impuestos, lo que la recaudación fiscal. Entonces, no hay beneficios económicos, hay muchos perjuicios sociales, perjuicios culturales. Entonces, creo que por ahí tendríamos que pensar.
Precisamente mencionaste el libro y yo creo que sería buen momento que diéramos un poquito para allá, porque está por suceder, como decía al principio, este quinto congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, una sociedad de la cual eres vicepresidenta. Este congreso tendrá lugar aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, que está a espaldas de esta biblioteca, aquí a un ladito. Muchos participantes estarán aquí. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué temas figuran en este congreso, cuáles son las líneas de investigación que vienen a presentar aquí, de qué se habla en estos lugares.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues sí, de entrada decir que estoy muy contenta de poder estar acá, aparte de estar con ustedes, de haber venido también a CUCEA, ¿no?, a este quinto congreso. Bueno, uno de los temas, el tema base del evento, ¿no?, es economía ecológica. La economía ecológica se separa completamente de la economía ambiental y de la economía circular. O sea, la economía ambiental lo que piensa es que no importa si seguimos extrayendo recursos, porque al final lo podemos compensar o con tecnología o con capital humano o con otro tipo de capital, ¿no? La economía ecológica piensa que no. No hay forma de recuperar la energía que utilizaste, no hay forma de recuperar la naturaleza, ¿no? Justo la economía ecológica se basa en el pensamiento de George Scurrogan, que es la entropía. Entonces, finalmente, todo va a quedar en algún lugar. No todo se puede reciclar y también por eso echa para un lado la economía circular, porque no existe toda esta, nuestras tres R's. Al final, algo utilizaste de energía y algo dejas de desechos en algún lugar, que son justamente casi siempre estas externalidades o, ¿no?, o costos que quedan ahí ocultos. Entonces, este es el tema, la economía ecológica. Hay varias mesas distintas. Vamos a tener dos encuentros latinoamericanos. Vienen compañeros de otras partes de América Latina. Los invitamos a que estén ahí, a que nos escuchen. Vamos a hablar un poco de qué es la economía ecológica, cómo se da en nuestros países y se da, qué conceptos se trabajan, como justo la injusticia ambiental, ¿no?, los conflictos socioambientales, el extractivismo, el ecofeminismo, la transición energética. Más o menos por ahí van las mesas. Hay también temas de agua. Entonces, está vinculado a eso. Vamos a estar jueves y viernes 21 y 22 en CUCEA. Son bienvenidos, principalmente aula, me parece que 5 y 6, y auditorio central. Y vamos a presentar el libro del multicolor de la energía. Entonces, por ahí vamos a estar.
Yo lo voy a ir enseñando aquí, porque mira.
Muchas gracias.
Sí, platícanos tantito también de tu libro, Leida, que presentas aquí. Yo ya mencioné dos de tus libros, pero este es el más reciente.
Sí.
Ok, aquí.
Yo voy a ser el modelo. Que me quedaba cerca, pues. Pero a mí me gusta la elección siempre de los guiños en las portadas y el diseño editorial, pero también de las palabras luego que se usan. Y lo que en Argentina le llaman bajada a los libros, o subtítulo acá, que es Desafíos y oportunidades para la transición energética, creo que es muy elocuente, junto con la idea de estos multicolores, ¿no?
A mí me gusta mucho esta idea del pensamiento crítico que debe de buscar, que en toda solución también vienen problemas. Y la idea sería que esa solución traiga menos problemas que los que solucionó. Ahora que me platicas, que nos platicas cuál es esta perspectiva específica de la economía ecológica, y en el caso del litio, que es el que escogimos para conocerte y para platicar en el episodio de Crónicas del Antropoceno hoy, me parece que son buenos ejemplos de esto, ¿no? De que el litio es una solución, también tiene problemas, y vamos viendo qué tan solución. Y muchas veces también nos hacen ver que hay discursos que nos dicen que reciclar tu basura, quizá no dejar de usar popotes de plástico, pudieran ser una gran ayuda, cuando en realidad no lo son. Y ponen mucho énfasis en la responsabilidad personal, de algo que solamente en colectivo deberíamos de abordar, porque si no, no se va a poder. No vamos a salvar el mundo evitando los popotes. Y de hecho, la palabra, el término salvar el mundo ya está, debería estar rebasado. ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas? ¿Cómo se toma al toro por los cuernos? ¿Cuáles otros, ayúdame a identificar temas, tienen ocultas más problemas dentro de la solución?
Muchísimas gracias. Bueno, primero decirte que me parece muy interesante lo que estabas comentando ahora, y me parece muy interesante el título del podcast, ¿no? Uh-huh. Antropoceno, por ahí voy a empezar. Porque estamos en una era geológica que pensamos que nos sentimos que somos, somos sumamente egocéntricos. No me refiero de forma individual, sino justo por eso es el antropoceno, no la era del ser humano en todo esto, destruyendo el ecosistema. Nos vemos fuera del ecosistema, nunca lo vemos de forma conjunta, siempre decimos ser humano y naturaleza. No, el ser humano está dentro de la naturaleza y somos un montón de especies, ¿no? Ya hace un montón de años, ya Darwin había dicho que había muchas especies y nosotros pensamos que somos el único ser aquí viviendo, ¿no? Y existiendo, relacionándose. Ya también Copérnico decía que no solamente existía el planeta Tierra, ¿no? Entonces, estoy comentándole un poco porque esas son como... Freud lo comentaba, las heridas narcisistas que tenemos. Entonces pensamos que somos los únicos, pensamos que somos el único planeta, pensamos que tenemos el control de todas las cosas y no es así. Entonces yo creo que cuando entendamos, no solamente de forma individual, como bien tú lo comentabas, sino de forma colectiva, que tenemos que trabajar en muchos temas, esto va a cambiar. Entonces hay muchas problemáticas, sí, hay un montón que tendríamos. Primero, la responsabilidad no solamente es individual, es una responsabilidad, como bien decías tú, colectiva, es una responsabilidad también de las empresas, ¿no? Ahora comento por qué, y una responsabilidad también de los gobiernos. En el caso de las empresas, bueno, ¿qué ha sucedido con la obsolescencia programada? O sea, justo las cosas cada vez duran menos para que uno consuma cada vez más, ¿no? Y nos quieren responsabilizar a cada uno de nosotros, ¿no? No consumas más, no compres más. Está bien, porque a lo mejor tampoco necesitamos muchas cosas. Está bien que podemos hacer cosas en individual, pero se tiene que llegar a un acuerdo. También con las empresas, ya salió una ley en Europa, ¿no? Donde justo en la Unión Europea, las empresas ya les están exigiendo justo esta cuestión de obsolescencia programada. O sea, necesitan que las cosas duren más tiempo. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Por otro lado, ¿por qué justo nuestros gobiernos no empiezan a pensar de forma distinta varias cosas? Entre ellas, algunas mínimas, ¿no? Ciertas políticas que no solamente sean el después. O sea, que no solamente es el que contamina paga, sino que tiene que ser antes, prevención, precaución. Si es una empresa muy contaminante, pues le retiras la concesión minera, petrolera, de tal, etcétera. Uh-huh. Y si es una actividad sumamente probada, que es sumamente contaminante, con daños además a la salud, con daños al ecosistema irreversibles, con personas que justo tienen problemas de pulmón, de cáncer, al extraer materiales mineros y no solamente extraerlos, vivir cerca, pues es una actividad que tendrías que prohibir o regular, ¿no? O llegar a un término medio, como decíamos, quizá pasar de un extractivismo depredador, que es en el que estamos, a un extractivismo que sea mucho más sensato o indispensable. ¿Cuál necesitamos? Entonces, sí, hay un montón de problemáticas, ¿no? Una de ellas también, justo no solamente esta extracción, la extracción de minerales. Por ejemplo, para producir una eólica necesitas un montón de minerales. Uh-huh. Necesitas también mucha energía. Entonces, empecemos a pensar en las alternativas. Aparte de pensar en los problemas, pensemos también en las alternativas. Yo creo que vale mucho la pena que volteemos y miremos las 2.000 comunidades que existen en nuestro país que están haciendo proyectos sustentables. Uh-huh. No es que estén haciendo proyectos sustentables, han vivido siempre así. Han vivido que nosotros le llamamos alternativas, uh-huh, para nosotros, pero ellos han vivido siempre así. Entonces, ¿qué tanto necesitamos realmente para vivir y existir en este planeta cuando nuestra existencia será de 100 años, exagerando? ¿70, 80, 50? Entonces, ¿qué necesitamos? Y a lo mejor empecemos a desmaterializar, empecemos a descarbonizar. Porque vamos a vivir mejor, vamos a tener mejor salud, ¿no? En todos los sentidos, salud física, salud emocional, salud mental. Entonces empecemos a pensar en eso, porque uno de los problemas que tenemos ahorita, ¿no? Vale la pena revisar justo qué está sucediendo con este cambio de clima, ¿no? Estamos ya, nadie va a cumplir prácticamente con los acuerdos que se han hecho, uh-huh, los protocolos y demás, ¿no? Y estamos rebasando justo esos límites. Y vale la pena que si nada más miramos muy rápidamente lo que acaba de suceder en Valencia, la inundación, sí, lo que ha sucedido en Acapulco ya dos veces, ¿no? Con los huracanes. Todo esto tiene que ver con los efectos del cambio climático, por supuesto. Y si encima le sumamos actividades que son extractivas, que tienen que ver con seguir calentando más el planeta, pues difícilmente vamos a poder salvar, no el planeta, salvarnos a nosotros. Uh-huh. Porque finalmente estas eras geológicas han existido, van a seguir existiendo, con otra recomposición, con otros seres que probablemente no vamos a ser nosotros. Y si el barco se hunde, todos nos vamos a hundir, sin importar en qué clase social hayamos estado antes.
Así es. Doctora Aleida Azamar Alonso, te agradezco mucho tu tiempo y tu tan detallada y precisa explicación de estos muchos temas. Me encantaría platicar.
Y estimulante y apasionada, sí, aunque se trate también de esta visión trágica y de unas perspectivas que preocupan, como ya decías, que hay esta crítica que siempre se pone lo malo, pero es una de las formas más eficaces de seguir adelante, es señalar el problema, nombrarlo y ver qué solucionamos. Muchas gracias.
Aleida Azamar, muchas gracias por acompañarnos en Crónica del Antropoceno.
Al contrario, un gusto y ojalá nos puedan acompañar en el evento, en la presentación del libro, que es mañana por la tarde, 4:30 en el Auditorio Central, y ahí estamos a partir de mañana desde las 9:00 a.m. Entonces, temprano, los esperamos. Muchas gracias.
Ponemos entonces toda la información, la liga del programa completo del Congreso, ahí en donde está la descripción de este episodio. Y pues bueno, muchas gracias, Juan.
Gracias, Víctor.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast, de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual se llaman todas nuestras redes sociales. Y si te gusta lo que escuchaste aquí, si crees que le es de utilidad a alguien más, compárteselo. También puede ser que alguien que conozcas tú le pueda interesar el Congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica o la perspectiva de la economía ecológica. Acércate, busca alguna de las referencias que mencioné. Vamos a poner ahí también la liga de la explicación de este libro y de algunas otras cosas que se mencionaron aquí. Ponemos siempre, como siempre, las referencias estarán en la descripción del episodio. Pues bueno, muchas gracias y te invitamos a que sigas pendiente la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.